la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Nos reconoces con cuerpo y alma. Navegando como puedas en el océano de la noche, donde cada uno descubre lo que puede, o encuentra lo que puede, o se pierde donde puede, entre cuerpos o entre almas. A ver, él es Marcelo Daniel Ruda F. Le vamos a poner dos F finales. Y amorosamente se lo quiere como Rudy. Así se reconoce también. ¿Qué haces, Rudy? ¿Cómo te va?
Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué Bien. Tal? Sí, me reconozco los dos nombres, Marcelo, Rudy, ya soy yo.
Claro. Elegí en estos tiempos de noche poder más o menos buscarnos desde otros lados, no solamente tus humores de diván, no solo tus humores de diván, que de eso sabéis un montón, de humor y de diván, así que...
De diván, sí, más como paciente que como analista, ¿no? Tengo como paciente décadas, pero bueno, sí.
Yo digo, a veces, digo porque lo mío, y en definitiva hoy el tema sos vos, pero digo, décadas uno tiende ese umbilical inconsciente con otro. Estoy hablando de poder escuchar y ser escuchado.
Sí.
Sí.
Si se puede hacer esto durante décadas, y siempre hay un límite, siempre hay un punto, de hecho en mi caso llegó ese punto, hará unos 3 años, donde más o menos apareció que bueno, que lo que me podía escuchar mi analista ya me lo escuchó, y el punto es, a ver, que uno, sus propias, no sé, si querés, sus propias miserias, pero también sus propias grandezas, sus propias cosas buenas, las tenga más o menos presentes y las pueda elaborar de alguna manera y deje de colocarse en un lugar que es medio, a ver, la palabra goce es una palabra medio, es como, no es el placer, que el placer lo seguimos queriendo y seguimos militando el placer, sí, sino el goce es al revés, es como lo contrario del placer, es un placer medio...
Enséñame, ¿por qué es eso? Siempre pensé que era lo mismo.
No, a ver, es como si... Es una cosa más inconsciente. A ver, por supuesto que estamos hablando de cómo lo usan el psicoanálisis, ¿no? Pero, ¿viste cuando uno dice, usted goza de sueldo? No, más bien lo sufro.
Sí, claro, sí, claro. Pero también puedo detenerme entre los gozos y las sombras.
Gran libro y gran serie, por otro lado, Los gozos y las sombras. Sí. La recuerdo de hace muchos años de haberla visto, la serie.
Viste que hubo un mundo anterior a Netflix, ¿no? Claro.
Bueno, vos sabés que yo soy un siglo ventennial, es más, con Ale Sanz, mi nuevo socio, el nuevo lema que tenemos nosotros es que somos siglo ventennials. Claro. Así que, ¿qué decirte?
Claro. Yo digo esto de contarte las historias en pedacitos. Nosotros, a lo mejor, y no por melanco, digo, ¿no? Esto de encontrar, ni siquiera en blanco y negro, pero nuestras primeras series, nuestros primeros ídolos de barro o de papel que nos vendía la Meca, ¿no?
Sí, mira, recuerdo, hace ya más de 30 años tuve una vez la suerte de conocer Barcelona y había una librería maravillosa de cómics y de libros de humor que se llamaba Continuará.
Qué lindo, me encantó, me encantó. Yo no sé, vos sabés que el otro día pensaba en ese continuará, no sé por qué, ya que vimos un millón de series cuando éramos pibes, pero siempre había una muchacha atada y una sierra al final, no sé por qué.
Me parece como lo de Batman, ¿no? Que al final del primer capítulo siempre decía, siempre aparecían en situaciones muy ridículas, en un riesgo mortal, donde además el malo de turno se pasaba 3-4 minutos explicando lo terrible que iba a pasar, y después resulta que había un tornillito que se desclavaba o no sé qué, o Batman hacía no sé qué cosa, y eso ya era el capítulo siguiente. Entonces te planteaban 40 preguntas, ¿pasará tal cosa? ¿Dejará de existir el joven maravilla? ¿Ocurrirá tal cosa? No se lo pierdan la próxima batiora en el mismo Vaticanal al día siguiente, ¿no?
Era maravilloso. Digo, en lo gráfico, ¿cuántos años estás en Página 12? Porque quiero hablar de aquellos que también hicieron el continuará. Cuando...
Desde que empezó, mira, desde un mes antes de que... En realidad, yo empecé a estar en Página el 4 o 5 de mayo... de 1987, y el diario empezó a salir el 26 de mayo, así que estuve 3 semanas antes de que el diario aparezca.
¿Y cómo llegaste vos a decirle, mira, yo te puedo contar esto?
¿A Página 12?
Sí, claro.
No, nos llamaron ellos, a Daniel Paz y a mí. O sea, no llegué porque me llamaron.
Y esto de ponerle todos los días un dibujo y una reflexión.
Claro, a ver, con Daniel Paz estábamos haciendo esto juntos desde, más allá de que Daniel hacía sus propios dibujos humorísticos y yo hacía ya algunos textos de humor de diván y todo eso, empezamos a pensar chistes juntos en 1982, en la revista, todas las ediciones de La Urraca, la revista Humor, Sex Humor, El Periodista, todas las revistas ediciones de La Urraca. Y bueno, cuando aparece Página 12, digamos que Página 12 se nutrió, yo diría, de 3 lugares, ¿no? Hubo gente que venía de Ediciones de La Urraca, gente que vino del Porteño, yo creo que el grueso de la gente venía del Porteño, y gente que venía por ahí de aquella La Razón que había formado Timerman, digamos, ¿no? O sea, y bueno, después por ahí seguramente gente que no venía de ninguno de esos lugares también lo habrá, pero más que nada creo que fue el equipo así, salió muchos de los que estaban en el Porteño, son como el núcleo fundador, por llamarlo así, más algún otro periodista por ahí fuerte, firmas incluso, que no estaban en ninguno de estos medios que te digo, ¿no? Pero muchos vinieron de allí.
Yo digo aquellos que uno dibuja, piensa o crea para los otros, siempre se perfila como el héroe o el antihéroe. ¿Pensás en función de eso o la vida va?
Para mí mismo, y no lo pienso así, pero si me lo preguntás, me veo mucho más de antihéroe que de héroe.
En esto del psicoanálisis, ¿por qué te dio base para poder escribir y que nosotros, desde el otro lado, reflexionemos?
Mira, suelo decir que los escultores, los humoristas y los psicoanalistas... quitamos más que lo que agregamos. Viste que el pintor agrega y el escultor quita, ¿no? O sea, hay una piedra y ve algo en esa piedra que ni vos ni yo vemos porque no somos escultores, y luego usa su herramienta, ¿no? El psicoanalista pasa lo mismo con lo inconsciente. O sea, vos vas con tus cosas y él no las conoce, tus cosas. El que te conoce sos vos, pero tiene una herramienta para que esas cosas afloren. Y el humorista, lo mismo. Yo suelo, quizás ya te lo conté, usar un mínimo ejemplo de un humor cordobés, muy cortito, un chiste, para mostrar cómo este es un chiste y cómo esto lo podría decir un psicoanalista, un paciente, que es la imagen del tipo que se tiene que tomar un avión a Córdoba, llega tarde, entonces agarra el celular y le llama a los amigos, le manda, perdí el avión, salgo mañana a la misma hora, y le dice, no salgáis a la misma hora que te lo va a volver a perder, ¿no?
Claro, muy bueno. Claro, tal cual.
Este chiste sería un señalamiento de un terapeuta, un psicoanalista, ¿no? No una interpretación, no es algo inconsciente, pero bueno, si te sale siempre a la misma hora, es lo que decía Einstein también, ¿no? Si cometemos el mismo error, no esperemos un resultado diferente, digamos, ¿no? Pero podría ser tranquilamente un chiste, lo es, y podría ser un señalamiento de un psicoanalista. Yo creo que en eso se parece, ¿no? Y el psicoanalista y también el humorista. También apelamos mucho a esa cosa infantil. Fíjate, el psicoanalista apela mucho a... qué pasó en la infancia, ¿no? Y el humorista, yo creo, por lo menos que eso a mí me pasa, que veo mucho las cosas, ¿viste cómo la ven los chicos? Sí. Que de golpe no se acostumbraron a tomar como normales cosas que en verdad son absurdas, y para el chico siguen siendo absurdas, y por ahí nosotros como adultos lo naturalizamos, ¿no? O sea, y entonces desde ese lugar, por ahí el humorista sabe esto que saben los adultos, pero lo ve como un chico. Entonces, oye, qué raro. Y te dice, no, no es tan raro. Sí, sí, es raro que pase esto, no tendría que pasar. Bueno, no tendría que pasar, pero pasa igual. Bueno, pero no tendría que pasar. Y ahí empezaste a hacer el chiste.
Yo digo, ¿es una mirada más limpia la mirada de los pibes?
Espero que sí. O sea, a ver, ¿por qué digo espero que sí? Vos me hablaste del continuará y del siglo XX, del siglo XXI, y yo pensaba, en el siglo XX, todo era de alguna forma continuará. Los vínculos eran continuará, las amistades eran continuará, los libros eran continuará, todo era continuará. Mm. Y ahora todo es tipo Netflix, me parece, es, te ves la temporada completa y pum, y terminó, ¿no? Mm. Y es más lindo que una cosa, a mi gusto, por lo menos, si bien, ojo, soy de esas personas que se ve una temporada toda seguida porque quiero ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Pero reconozco que es más lindo el... A ver, hay algunas series, inclusive, que ponen un capítulo por semana y yo la verdad es que las disfruto más. Entonces, y los pibes, a ver, también los pibes nacen cuando nacen, en el medio que nacen, con la educación que tienen, con las influencias, a ver, qué sé yo. A mí me parece una locura, por ejemplo, que un chico chiquito tenga un celular. Alguien me puede decir, bueno, pero es que si no lo tiene se queda fuera de... Bueno, qué horrible que para no quedarse afuera de un chico chiquito tenga de tener un teléfono celular, donde en lugar de transformarse en una herramienta que está buenísima para facilitarnos la comunicación, se transforma en que se transforma en algo que yo tenía un chiste de hace mucho cuando era chiquito, cuando un chiste de un nene que cumple 6 años y le regalan un perro, un ovejero alemán le regalan, ¿no? Entonces el pibe mira al perro y le pregunta al papá, papá, ¿este perro es para mí o yo soy para él? ¿No? Esa misma escena me da con el celular. Es como si un pibe se vuelve esclavo del celular y esclavo de lo que puede ver en el celular y de la oferta del celular y juega con el celular y qué sé yo, y probablemente se, entre comillas, vuelva adulto, pero un adulto horrible, más rápido que el pibe que tiene tiempo de jugar, que juega con personas, y que eventualmente usará el celular para comunicarse, está perfecto, ¿por qué no? Pero, qué sé yo.
¿Cuáles fueron tus primeras ventanas? Porque esos pibes hoy utilizan eso como una primera ventana. ¿Cuáles fueron tus ventanas?
Y mis ventanas, a ver, eran el patio de la casa de mi abuela, era, qué sé yo, mi abuelo y mis tíos y mi papá mirando a Tato Bores, la comida judía, los cuentitos, también los chistes, qué sé yo, jugar mucho. Como era niño en mi familia muy materna y muy, entenderás esto, la familia judía de entonces, los niños a los 3 años tenían que saber leer, con lo cual mi bobe, que es, por supuesto, abuela en Irish y que no hablaba bien castellano, fue la que me enseñó a leer con el libro UPA. Entonces era M.A.M.A., todo junto, Mamushka, porque ella no hablaba.
Es muy linda, esa es muy linda. M.A.M.A., Mamushka, es muy linda.
Claro, era más o menos así la cosa. Qué sé yo, mucha cosa expresada a través de la comida. Yo cuando digo que mi golosina de la infancia era el pan con manteca y anchoas, nadie me lo cree, pero para mí es una de las cosas más ricas que existen en el mundo, muy simple, pero bueno, qué sé yo, era también, era Pepe Biondi, era el Capitán Piluso, era las revistas para chicos, qué sé yo, todas las que todo, yo
quería comer. El barrio.
Claro, el barrio también, el barrio, los juegos. Yo tenía una locura muy de chico, muy con todo lo que fuera fútbol de mesa. Es más, por ejemplo, mi mamá era odontóloga Y yo usaba las cajitas, ojo, no los medicamentos, pero las cajitas de la muestra para... Lo usaba como, a ver, con un botoncito, con glucosa, enseguida me armaba un equipo de fútbol y me encantaba ponerle, por ejemplo, el equipo de fútbol, qué sé yo, de los presidentes, el equipo... O sea, con cualquier cosa...
¿No sabés que no hasta hace mucho, y eso lo podemos hacer, ahí estoy hablando con, también, nos está escuchando además de mucha gente, nuestro productor Alejandro Salles, no hasta hace mucho, Rómulo Berruti, con el Pingüino Serra, armaban campeonatos, que alguna vez me invitaron, a la casa del Pingüino, armaban campeonatos de botones, más, hasta tienen una película, murió el Pingüino, bueno, y el campeonato se terminó.
Pero me he perdido algo importante, Horacio, entonces, me he perdido algo importante. ¿Vos sabés que hay un libro muy, muy, de hace unos 40 años, del Tato Pavlovsky, que se llama Espacios y Creatividad, donde uno de los cuentos, el más largo de todos, cuenta algo parecido y cuenta cómo él jugaba con sus primos a esto y donde, por supuesto, te habrá pasado a vos, a mí
sí,
también me pasaba.
Sí, yo también lo jugaba, ¿viste? Cuando botón contra botón...
Tal cual.
Lo impulsabas para que avance en esa canchita.
Tal cual. Bueno, que acá el que se vendió, el juego armado, no de botones, sino así de fichas plásticas, pero el fútbol de botón, que en Brasil es así interna, el fútbol de fútbol de botado, todo tiene. Acá venían Boca y River y se llamaba Jugando con Papá.
Ah, mira.
Y te vendían la canchita. Eso cuando yo tenía 10, 11 años, salió eso, que por supuesto rogaba. Yo tenía todo, viste, el metegol, el buscagol, que sí, era el de las sopapas. Claro. Sí. Otro que se llamaba minigol, que tenía resortecitos. Todo fútbol de mesa que salía.
Ah, el del resorte. Me acuerdo nítidamente el del resorte.
Ese también lo tuve. Bueno, y todo fútbol de mesa que salía, yo pedía que me lo compraran. Y cuando no salía ninguno, me inventaba otro. Y jugaba. Claro. Bueno, yo soy hijo único, jugaba más que nada con mis primos y con algún amigo, con algún compañero de escuela, qué sé yo. Era muy, muy, muy de armar cancha. A ver, como yo era bastante patadura para jugar al fútbol de verdad, pero me encantaba. Además, es lo que me gustaba. Esto debe tener que ver con lo que vino después con la historia, ¿no? De hecho, un primo mío es periodista deportivo, es sociólogo, pero bueno, es periodista deportivo básicamente, y a mí me encantaba el relato. Me gustaba más el relatar el partido que lo que pasaba con los botones.
Ahí estamos con Rudy, con el querido Marcelo Daniel Rudaev. Y mientras vamos y venimos, claro, estás en Radio Nacional, con el Embón en cuerpo y alma.
En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor.
Oh, no.
En Bonn, Body and Soul. Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Digo, todas las curiosidades y salimos de la infancia. La psicología, ¿fuiste por ahí porque tenías la curiosidad de saber qué pasa en el melón?
Mira, en verdad yo estudié medicina.
Claro.
O sea, me estudié medicina y como viste que hay un viejo chiste que dice un psicoanalista es un médico judío que le tiene miedo a la sangre, ¿no?
Es buena.
Bueno, yo cumplía de alguna forma con eso. O sea, estudié medicina porque, bueno, qué sé yo, yo tenía 17 años. Había, no digo que un mandato, era más que un mandato. O sea, no era una obligación, era como tomar la sopa. O sea, en la sopa venía que uno terminaba el colegio y se metía en la facultad, ¿no?
O sea, nadie te dijo el doctor.
A nadie se le ocurría que hubiera otra posibilidad, ¿no? Sí. No existía otra posibilidad. De hecho, mis padres también profesionales, mi papá era contador público, mi mamá odontóloga, ambos muy de barrio, o sea, a ver, no eran, digamos, de clase media muy humilde que lograron tener su casa, su departamento, porque compraron un terreno que en esa época, mirá de lo que estoy hablando, pensando como es ahora, una pareja joven que por ahí ganaba poca plata, pero podía comprar un terreno y después le cambiaron el terreno por un departamento a la empresa que lo construyó.
Y era así.
¿No? Y era así, pero era accesible. Y había esa cosa, ni de la plata, ni mucho menos, pero sí de que, bueno, uno termina el secundario y entra a la facultad. Entonces yo ni pensé, lo único que pensé es a qué facultad iba a ir, digamos, ¿no? Estamos hablando también de 1973, 74, o sea, había muchas menos carreras que las que hay ahora en el abanico de carreras posibles, y a mí me gustó la idea inclusive de cierta investigación, me gustaba un poco lo que en ese momento estaba apareciendo, que era la endocrinología y toda esa historia, y por eso me metí. Y a lo largo de mi trayectoria, mientras estaba estudiando medicina, yo empecé a, como paciente, empecé con terapia, con análisis. Y entonces ahí fue como cambié de rumbo, o tomé ese rumbo. En realidad, además, en esa época existía una ley horrible que era para ser psicoanalista solo podía serlo siendo médico, una ley que había establecido Onganía y que después la dictadura, bueno, la otra, bueno, yo cuando digo la dictadura es la de Videla, que sé yo, pero la de Onganía también es una dictadura, ¿no? Pero,
sin duda.
Bueno, la que llamamos la dictadura, subrayó esa ley, entonces yo me di cuenta en la mitad de la carrera que si me gustaba el psicoanálisis y todo eso, y ya estaba en cuarto o quinto año de medicina, bueno, terminé la carrera de medicina ya con idea de ser psicoanalista, empecé
pero
a estudiar.
Ahí yo tengo que meter una pregunta.
Y métala.
En esto de uno y la multitud, porque está bien las ganas que tenía de la endocrinología, de la psicología, qué sé yo, pero ¿cuánto te importan los otros? ¿Cuánto te importaba? Bueno, voy a ser médico y voy a curar a alguien. Bueno, voy a estudiar psicoanálisis y le voy a arreglar la terraza a alguien. ¿Qué sé yo?
Claro. A ver, te lo voy a poner así. Sí, por supuesto. Ahora, si lo pienso desde ese lugar, yo creo que si algo quiero hacer para ayudar a otro y para arreglarle la terraza, como decís vos, tiene más que ver atrás del humor. Yo creo que para mi persona, hago mucho mejor eso con un chiste que con un acto médico o con un acto psicoanalítico.
Ah, mira. Sanás desde otro lado.
Claro, eso de eso también me fui dando cuenta.
Ah, qué bueno.
O sea, de eso también me fui dando cuenta. Es más, cuando empecé a trabajar como psicoanalista, yo estuve 5 años concurrente en el Centro Ameguino, ahí en Córdoba y Agüero, a principios de los 80, y empecé a tener primeros pacientes, yo me di cuenta que los estaba escuchando como escucha un humorista, lo cual no es tan diferente, pero es diferente. Y te digo, y tengo mi sospecha de que a esos pacientes les hizo bien que yo los escuchara como un humorista. Pero también, para ser honesto conmigo mismo, digo, bueno, si escucho como un humorista y me estoy formando como un humorista, voy a ser humorista.
Claro. Y yo digo, en esto de buscarle la vuelta a que la vida sea un poco más fácil, ¿el humor de eso se ocupa o no?
Tengo que darte como una respuesta como si fuera una no. comida que a mí me encanta, que sé que a vos también, la comida agridulce. O sí. sea, te tendría que contestar sí y no.
A ver, quiero vamos decir, por el sí y vamos por el no, a ver.
Bueno, vamos por el sí en el sentido... Es que es casi lo mismo el sí y el no, ¿eh? Porque no es más fácil en el sentido de que... A ver, no dejás las cosas jodidas de lado, pero para mí te ayuda a elaborarlas, te ayuda a tenerlas en cuenta. A ver, yo siempre digo que uno en el análisis, cuando va a psicoanalizarse, logra hablar de las cosas que a uno le duelen mucho, sí, claro. cuando se da cuenta de que si no habla le va a doler más todavía. Ahí es donde hablas.
Sí, claro.
Cuando vos te das cuenta de que si no hablas te va a doler más, no te cuesta tanto hablar. Cuando vos te das cuenta que si lográs reírte, pero no reírte de, sino reírte con algo, o sea, elaborando, encontrándole una cosa así elaborada y que lleva el humor de algo que te está pasando, que por ahí no es una tragedia, pero sí un drama, es más, cuando te das cuenta que cosas que vos vivís como una tragedia en realidad son un drama, pero no son una tragedia, yo creo que te facilita un poco la vida. Ahora, también, el humor, por lo menos el que a mí me gusta, ¿por qué digo que no? Porque el humor que a mí me gusta implica esa elaboración, y esa elaboración no siempre es fácil.
Ahí estoy escuchando un montón de canciones con tu nuevo socio del camino. ¿Qué están haciendo?
Con Alex Jones.
¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? Hay algunas cosas que me encantan. Sí.
Y yo creo que estamos haciendo humor y música, y mezclando esas dos cosas y con reflexión. ¿Qué sé yo? Estamos haciendo, para empezar, estamos haciendo algo que nos encanta hacer.
Hay cosas muy lindas que han hecho, muy lindas, muy lindas.
Bueno, muchas gracias.
Sí.
Nos encanta hacer eso. A ver, mira, con alguien nos conocimos hace 2 años y medio, por ahí, más o menos entre las PASO y las elecciones de 2019, por ese lugar, porque a ambos nos convocó Adriana Stoppelman para un programa de radio que empezó a hacer en ese momento, y empezamos como dos miembros de ese equipo a empezar a tirar ideas, a joder un poco las ideas. Empezamos con la idea de hacer lo que después me dijo que eso se llama astracanadas, pero que son parodias musicales, o sea, agarrar una canción más o menos conocida y cambiarle la letra, cosa que yo hacía desde mi infancia en el colegio, y él también por su parte, nada más que acá, contando con, a mi gusto, con un musicazo y además con un tipo que imita y muy bien a un montón de grandes autores y cantantes. Entonces, empezamos a hacer algunas canciones así, en general con cierto contenido político bastante fuerte y claro, algunas otras que por ahí tienen que ver también con cómo anda el mundo en general o con cosas que nos pasan a nosotros, o en la pandemia hicimos un par de canciones sobre lo difícil que era una relación, lo difícil que era acercarse a alguien, girando por la problemática actual y también por lo que nos pasa puntualmente a nosotros, que en realidad no nos pasa solo a nosotros, que nos pasa a nosotros, pero bueno, esta cosa de que, viste, cuando uno pinta su aldea, de alguna forma es medio universal, sí, claro, también, ¿no?
Sí, claro. Digo, en esto de que te pide el diario una portada, necesariamente hoy tenés que hablar de la deuda, mañana tenés que hablar, qué sé yo, si Alberto se va a China, ¿de qué? ¿O cómo se imponen las reglas de juego?
Mira, nosotros eso lo charlamos alguna vez hace muchos años ya, en la época en que estaba más que nada en la época en que estaba Ernesto Tiefenberg y Martín Granowski como claro. director y jefe de redacción, explicándoles que las primicias no eran buenas para hacer chistes. O sea, si el diario tenía una primicia, no íbamos a hacer un chiste con eso. ¿Por qué? Porque en general la gente leía primero el chiste y después la noticia. Entonces, se iba a hacer un chiste sobre algo que todavía no sabía. Estoy hablando de hace 25 años más o menos, ¿no? Está ahora bien, prácticamente sí, sí. Los diarios ya no tienen primicias porque el diario sale una vez por día y todo es mucho más, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? Pero entonces la noticia tiene que ver más que nada con los chistes que a mí más me gustan tienen que ver no con una noticia, sino con el interjuego de dos o tres noticias, ¿sí? Que de alguna forma uno le encuentra un sentido, le encuentra un, como haría un analista, ¿no? Le encuentra un puente a dos cosas que parece que no tienen nada que ver entre sí y de golpe tienen que ver entre sí, ¿no? En ese laburo también creo que se parece el psicoanalista y el humorista de vuelta, ¿no? Entonces, para mí los chistes de etapa, aunque es el diario, bueno, así como yo creo que los diarios hoy en día deberían tener más una función de análisis que de información, porque la gente no se informa diariamente, se informa al minuto, sí, con claro. la cantidad de medios que existen ahora. Entonces el diario, no es que entonces no tiene sentido un diario, para mí tiene mucho sentido, pero tiene un sentido más de análisis, más de, bueno, a ver, paremos un poquito y pensemos un poquito qué pasó acá, ¿no? Por ahí es muy del siglo XX lo que te estoy diciendo, pero bueno, yo soy del siglo XX.
Yo digo, en esto de estar guardado o estar abierto, ¿la pandemia te pegó de alguna manera, no?
Sí, claro. Muy guardado. A ver, es más, yo sigo levemente guardado. O sea, no es que no voy a ningún lado. De hecho, nunca, en ningún momento dejé de salir a hacer las compras y eventualmente ni bien se pudo salir a caminar unas cuadras y ni bien se pudo salir a, en lugar de ir a un café, charlar con alguien en un café, bueno, caminar y poder charlar con alguien caminando. Nunca es que me aislé a nivel del ermitaño, no. Pero, bueno, no es lo mismo en muchos sentidos. Ponele, no es lo mismo en el sentido que recién ahora, por ejemplo, estamos volviendo con Alejandro a pensar en hacer shows con gente, cosa que habíamos hecho mucho en diciembre de 2019, enero, febrero del 2020, ahí marzo, pum, no more, pandemia, y bueno, ahora estamos pensando, o sea, obviamente fue un cambio.
¿Tuviste el miedo de pegártela y se terminó?
Sí, pero no tanto, te digo la verdad.
¿Qué significa sí, pero no tanto?
Sí, pero no tanto porque tenía otros miedos que les... Me había recordado una serie que a mí me gustaba mucho, se llamaba Monk, que era un detective muy, muy neurótico, y que cuando decía, ¿le tenés miedo a esto? Dice, sí, pero es el miedo número 15 en mi lista de miedos, ¿no? Quiero decir, de golpe a mí al principio, ¿sabes lo que me agarraba con el aislamiento? Me agarraba no tanto el COVID, sino me agarraba miedo, bueno, ¿qué pasa si uno está en su casa y le agarra cualquier otra cosa que necesite una atención médica urgente? Y no la tenés porque con el tema del COVID nadie sale en ninguna parte, están todos los médicos atendiendo el COVID. Me agarró más por ese lado, por el miedo a esta cosa que cuando viene algo como el COVID también se transforman en cosas graves, cosas que por ahí antes no lo eran.
¿Qué cosas hoy ya no te interesan más?
Mirá, no, te lo voy a poner así. Básicamente, casi ninguna cosa en su nivel superficial. O sea, yo me pongo a charlar con vos y vos hablás conmigo de fútbol, cosa que yo no soy especialmente futbolero, pero yo veo que vos me estás hablando de fútbol porque a vos te interesa eso, tiene que ver con vos, me interesa. Ahora, me hablás de fútbol, de cualquier otro tema, como así superficialmente, no me interesa. Pero eso en el fútbol, en el psicoanálisis, en los vínculos, en cualquier lado. O sea, como que, no sé, por ahí, qué sé yo, tengo 65 años, por ahí tiene que ver con la edad, pero como que me interesa lo de cualquier cosa como lo más profundo. O sea, si yo empiezo a leer un libro, quiero ver al autor ahí. Si no lo veo al autor, lo dejo ese libro.
¿Desde dónde crecimos y desde dónde involucionamos en esta cosa cotidiana argentina?
Uy, a ver, ¿desde dónde involucionamos? Y yo creo que involucionamos desde esta cosa, a ver, mediática. No, tampoco es que tengan la culpa los medios, ¿no? Pero, a ver, yo creo que involucionamos desde el poder. Desde el poder involucionamos. O sea, desde lo que nos plantea el poder. Y ojo, que a veces nos plantea cosas que nos parecen retrógradas y a veces nos plantean cosas que son progresistas, pero nos las plantea de una manera dogmática. Nos la plantea desde ese dogmatismo involucionamos seguro. ¿Y desde dónde crecemos? Yo creo que crecemos desde el lugar, es medio raro lo que voy a decir, pero es lo que me sale, de donde podemos ver la singularidad de lo colectivo, y es así como lo digo. O sea, donde podemos entendernos como personas singulares cada uno y que esas singularidades pueden crear colectivos, yo creo que ahí es donde empezamos a crecer. O sea, no cuando, por ejemplo, damos un colectivo por hecho, porque listo, ya está, porque, no sé, todos jugamos al fútbol, listo, somos un colectivo, sino cuando los colectivos se crean, evolucionan, van creciendo, hay historias. Uh-huh. Bueno, lo mismo dirían los vínculos, lo mismo. Cuando hay un vínculo que está dado, o sea, vos conociste por la primera vez en tu vida, que ahora está muy de moda esto, a alguien, y ya proyectaste, ya te imaginás los próximos 50 años y no sabés ni siquiera quién es, ahí involucionás. Ahí cuando te permitís con esa misma persona conocer, ver quién es, que vea quién sos, y la cosa puede ir creciendo en serio, no con esta cosa de avatar, sino con esta cosa de persona, ahí crecemos.
Él es Rudy, en esta noche donde, por ejemplo...
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
En Bonn, Body and Soul. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Desde hace mucho tiempo alguien te hizo un dibujito y ese dibujito más o menos uno cree que es Rudy. ¿Viste? Que te acompaña en algunos...
Sí.
Algunos gráficos. Si vos tenés que dibujarte con palabras, ¿a dónde vas?
A ver, me diría... no es para tanto, sería una frase que me... que me representaría...
No es para tanto, no es para tanto. Bueno, yo le puse esto en Bonn, en cuerpo y alma. ¿Dónde pasa el alma y el cuerpo de Marcelo Rudaef, de Rudy? y con esto te doy un abrazo para decirte un montón de gracias. A ver.
Bueno, a ver, ¿dónde pasa?
¿Cuánta bola le das al cuerpo y cuánta bola le das al alma? Claro.
No sé si los puedo diferenciar mucho, ¿no? O sea, no sé si en algunas cosas está el alma sola y el cuerpo solo, más bien me parece que van juntos. Ponele, aparece, no sé, por decirte algo, el olorcito de los quiniches de papa. ¿Eso va al cuerpo o va al alma? ¿Eh? A los dos. lo mismo, te atrae, te gusta, querés a una persona. ¿Es con el cuerpo o con el alma? Y con las dos cosas. Supongo, yo creo que las dos cosas siguen yendo, qué sé yo, a esto, ¿no? Sin duda al deseo, sin duda a esta cosa, qué sé yo, al abrazo, sin duda, qué sé yo, a esa cosa que te conmueve, esa cosa que te hace reír. Ahora, ¿te reís con el cuerpo o con el alma? Y yo diría que me río con el alma, pero si vos me ves cuando me río, me estoy riendo con el cuerpo. Me cuesta separar cuerpo de alma, la verdad que no tengo por ahí una cosa muy espiritual donde están separados. Creo que van justamente, por algo el programa se llama en cuerpo y alma, ¿no? No va en cuerpo o alma, ¿no? Va en cuerpo y alma todo junto. Entonces, qué sé yo, hay abrazos, te vuelvo a repetir, hay canciones, hay qué sé yo. Lo escucho en este momento, que vos sabés quién es Nicolás, mi hijo, que está tocando en Florianópolis, y de golpe me manda una canción que acaba de tocar en Florianópolis, y wow, ahora, ¿es el oído con el que la escuchó o es el alma que, y qué sé yo?
Ahí estamos, y le damos un abrazo y te digo gracias. Y a la distancia,
gracias a vos, Horacio. Aparte, la verdad que la pasé muy muy bien en esta entrevista, la verdad que me encantó, así que muchas gracias.
Mandale un abrazo al de Florianópolis.
Vamos a mandar un abrazo al de Florianópolis y bueno, un saludo a todos y todas las y los que nos anden escuchando por ahí.
Ahí estamos y nos abrazamos en cuerpo y alma, aquí en estas noches de Nacional.
My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you, I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending it looks like the end? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, mm-hmm. Sydney only. Oh, why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and it's for you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd throw away pretending. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking.